Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy, mañana electoral. Estamos llamados a votar y a elegir a nuestros representantes en ayuntamientos, en comunidades autónomas y, no olvidemos, en el Parlamento Europeo. Y como auguraba la semana pasada, la maquinaria electoral local y provincial ha silenciado completamente las elecciones al Parlamento Europeo. Recordemos que es el lugar en el que se decide en gran medida la política económica no solo europea, sino también la española. En apenas dos horas se abren los colegios electorales y las urnas para que, entre todos, pues tomemos decisiones importantes para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma y para nuestros ayuntamientos. Decisiones que, como sabéis, amigos, son especialmente importantes para los autónomos y las pymes, que no dejamos de ser los encargados de generar riqueza y de crear puestos de trabajo, que debemos amoldarnos en todo momento al marco político que salga mañana, bueno, hoy, pero mañana empezarán a funcionar de esas urnas, ¿no? Y como decía, las elecciones europeas son para nosotros fundamentales, son muy importantes. Tenemos, pues, una gran responsabilidad. Debemos meditar muy bien nuestro voto y pensar en las mejores opciones para favorecer las condiciones que nos permitan cumplir con nuestra misión como empresarios, con nuestra misión en la vida. Las curvas, me temo que ya están aquí. Los datos ya evidencian una nueva recesión, una nueva crisis que nos pilla sin terminar de haber salido de la anterior, sin haber hecho los deberes y sin haber creado esos mecanismos que nos permitan suavizar sus consecuencias. Y ahora pues tenemos la última oportunidad de garantizar que las medidas y las políticas que se apliquen sean las correctas. Las que favorezcan esa generación de riqueza y esos puestos de trabajo, o por lo menos las que no obstaculicen nuestra labor, ¿no? Las que traigan de nuevo la confianza, que como sabéis es un factor imprescindible y fundamental en economía. En definitiva, la última oportunidad para influir en la buena marcha de nuestra economía. Nos jugamos mucho, amigos. Ahí lo dejo. Empezamos nuestro programa este domingo electoral del 26 de mayo y vamos ya con nuestro sumario, Carla Huélamo, María Morales.
Muy buenos días, madrugadores. Hoy abrimos Mundo Emprende con Alejandro Vesga, periodista de economía desde 1988 y director de la revista Emprendedores desde el mismo año de su lanzamiento, 1997.
En nuestra biblioteca Nerea, Sergio Fernández, director y fundador del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal y del Instituto Pensamiento Positivo, nos presenta su nuevo libro, Libertad Financiera, un título que explica al lector qué actitud debemos adquirir para mejorar nuestra economía y, por tanto, nuestra vida.
También estará con nosotros Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad de Anexia Consultoría, empresa especializada en auditoría, consultoría y evaluación de procesos de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad alimentaria, laboral y tecnológica.
Blanca Sáez será la protagonista de La Lanzadera. Ella es socia directora de Abascool, un centro de formación superior especializado en el tratamiento del autismo, desde donde pretende contribuir con el avance del conocimiento y su transferencia al contexto aplicado y de intervención especializada a los trastornos del espectro autista a través del análisis de conducta aplicado.
Y en nuestro ecosistema emprendedor estará con nosotros Aris Urresti, experto en productividad, CEO de Goalbox y creador del método de las cajitas.
Carla, por favor, recuerda los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues Borja, una vez más os recordamos que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com. También podéis escribirnos al WhatsApp al número 694-420-878. Repito, al número 694-420-878. Además, tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1. Y no os olvidéis, una vez más, que Borja Pascual tiene Instagram. Podéis seguirle la pista en @borjapascual.tv.
Y vámonos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
El gasto en pensiones de autónomos superará los 20.000 millones en 2026.
UPTA alerta de que el gasto en el pago de las pensiones en el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, se encarecerá en más de 1.000 millones de euros anuales y llegará a pasar de los 20.000 millones de euros en 2026. Según alertan, si sigue dicha progresión y teniendo en cuenta la edad actual de los afiliados al RETA y ajustando la proporcionalidad sobre las entradas y salidas del sistema de pensiones, en 2026 habrá aproximadamente 1.400 pensionistas más, lo que supone un encarecimiento de más de 1.000 millones de euros para el pago de pensiones.
Uno de cada cinco autónomos trabaja todos los días de la semana.
Según un informe elaborado por ATA y en el que se entrevistaron a 1.330 trabajadores autónomos, más del 19% de los trabajadores por cuenta propia asegura trabajar de lunes a domingo. Además, el 78% dice que su jornada laboral es de 19 horas o más. Y solo un 5% de los entrevistados disfrutan de más de 30 horas al día de vacaciones. Y la gran mayoría, un 73%, se toma menos de 20 días de vacaciones al año.
Las pymes pagan un 20% menos a sus empleados que las grandes empresas.
Las pymes representan un 60% del empleo y entre un 50% y un 60% del valor añadido en los países pertenecientes a la OCDE, siendo además las impulsoras principales de la productividad en muchas regiones. El informe Perspectivas 2019 sobre pymes y empresariado, publicado este lunes por el organismo, lamenta que a pesar de estos datos, las empresas más pequeñas se enfrentan a barreras de larga duración para superar condiciones empresariales severas o acceder a recursos estratégicos.
Mesa debate en la Universidad Autónoma de Madrid sobre la iniciativa emprendedora en la Comunidad de Madrid.
Una mesa debate sobre la perspectiva territorial y de género basada en datos del Global Entrepreneurship Monitor, más conocido como EGM. La iniciativa emprendedora se ha configurado como uno de los principales motores de la transformación del tejido productivo y de desarrollo del territorio. En análisis de las encuestas de población emprendedora y los observadores del ecosistema emprendedor del Observatorio Global Entrepreneurship Monitor ofrecen una interesante aproximación a los perfiles socioeconómicos de la población en las principales zonas de la Comunidad de Madrid.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con Alejandro Vesga, director de la revista de referencia del emprendimiento en nuestro país, Emprendedores. Periodista especializado en economía desde 1988, dirige la revista desde el año de su lanzamiento, en 1997. Desde entonces, nuestro invitado de portada ha sido responsable de la evolución de este medio de comunicación y su diversificación en los más de 20 años de vida del producto, con la apertura de nuevas líneas de negocio. Formador y conferenciante habitual sobre el mundo de los emprendedores, ha impartido innumerables conferencias, cursos y ha colaborado en programas de radio y televisión. Por esto, esto no acaba aquí, porque Alejandro Vesga también cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la docencia, el MBA Internacional de la Escuela de Negocios La Salle de Madrid, en los módulos de innovación y generación de ideas de negocio, el máster de gestión de revistas de la Universidad de Salamanca o el máster de emprendedores del IPP. La revista Emprendedores ha sido pionera en medios de comunicación en el ecosistema emprendedor español y de ella y de su evolución hablamos hoy con su director, Alejandro Vesga. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado. Oye, arranquemos con el storytelling, que siempre nos gusta, de la revista Emprendedores. ¿Cómo surge la idea de ponerla en marcha?
Bueno, pues mira, cuando la lanzamos en 1997, habíamos hecho el grupo editor de la revista Emprendedores, que es el grupo Hearst, había hecho un especial de la revista Cuo dedicado a temas de trabajo, de progreso profesional. Y bueno, hicimos una prueba para lanzar una revista de economía que encajase en aquel momento. Nosotros pensamos que el término emprendedores era muy nuevo, muy arriesgado también, porque entonces apenas se empleaba este término. Casi era lo que se decía del buen yerno que quiere la abuela, diciendo que sea un chico honrado y emprendedor. Y bueno, lanzamos la revista y la verdad es que fue un grandísimo éxito de público. Tuvimos una enorme suerte y desde entonces lideramos el sector de las revistas de economía desde 1997.
Oye, emprender, estoy de acuerdo contigo en el tema del término. Quiero decir que ahora la verdad es que se utiliza para absolutamente todo. Y muchas veces, por no decir la palabra maldita, ¿no?, de empresario, que parece que tiene una connotación negativa, que no debería, pero bueno, parece que lo de emprender es como más romántico, ¿no? Pero bueno, el proceso de emprender al final es un proceso complicado, ¿no? Y bueno, pues tener éxito no lo garantiza nada. Y según tu opinión y tu experiencia, ¿cuáles son las claves para emprender y para, bueno, pues poder llevar a cabo una idea propia y terminar haciéndola un negocio?
Bueno, diría que desde luego das en el clavo en lo que dices de que no es algo fácil. Lo primero que tenemos que tener claro si vamos a emprender es que no es una decisión profesional, que es una decisión vital. Los emprendedores claro. dedican 24 horas al día y no dedican 25 porque no hay 25 a su proyecto. Y eso tiene que tenerlo claro, es decir, que es un enorme sacrificio y también genera, bueno, pues mucho riesgo, es arriesgado y genera tensión. También digo que los emprendedores que nosotros conocemos, hemos tratado durante todos estos años, es difícil encontrar uno que diga que se arrepienta aunque le haya ido mal, porque algo tiene también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría en principio? Primero, no considero que haya un ADN emprendedor, es decir, todos somos capaces de emprender si sabemos enfocarnos de la manera correcta. Fundamental la formación, es decir, tener claro lo que vas a hacer, el asesoramiento que te puedan dar de la mecánica de la empresa, pero muy importante saber también a lo que te estás dedicando.
El negocio, ¿verdad?
El negocio en sí mismo, es decir, si vas a ponerte a vender, no sé, una mercería te vas a poner, vas a montar, pues evidentemente debes conocer esta actividad. Y estoy diciendo algo que es muy de perogrullo, pero que...
Ya, pero estas son las cosas en las que luego falla mucha gente, ¿no? El considerar que, bueno, pues al final tampoco es tan importante conocer los entresijos del negocio. Y es fundamental, ¿no?
Claro, que dices, oye, mira, se están poniendo de moda las heladerías de yogur helado y resulta que salen como setas. Bueno, pues hay que analizar también mucho los números, saber que tienes que tener un tiempo desde que montas la empresa, unos costes iniciales de arranque, un fondo de maniobra que te permita trabajar durante un tiempo sin ingresos. Es decir, al final, una cosa muy importante es el plan de negocio. Podría decir que de los emprendedores que nosotros entrevistamos mensualmente y también diariamente para la web, nos dicen, todos los que han hecho un plan de negocio nos dicen que no han acertado, todos. Es decir, que es casi imposible adivinar lo que va a pasar.
Pero permíteme, han acertado haciendo el plan de negocio, seguro.
Exacto, Borja, es lo que quería decir.
Claro,
que al final...
no les saldrá tal y como lo han plasmado en el papel, pero ya solo con plasmarlo en el papel ya están haciendo las cosas bien.
Perfecto, es lo que quería plantear, que aunque no aciertes en los cálculos que haces, ese ejercicio de hacer el cálculo, cómo analizar, saber de dónde vas a sacar los ingresos, a qué público te vas a dirigir, cómo vas a estructurar la empresa, es algo que ayuda mucho a que luego funcione.
Claro, además que yo creo que no hay que quedarse con eso. Es decir, es que yo hice un plan de negocio y en lo que hemos terminado no se parece en nada en lo que yo planteé. Bueno, pero es que esto es el emprendimiento, ¿no? Van surgiendo nuevas oportunidades, hay que pivotar, normalmente todos los días. Y al final, bueno, pues uno encuentra un destino, encuentra un camino que igual no es el inicial, pero hemos hecho las cosas bien y nos hemos puesto a trabajar desde el principio, ¿no?
Sin ninguna duda. Además, yo diría que esto de pivotar a mí me hace especial gracia este término porque es muy de los emprendedores. Los que los demás decimos que es cagarla hablando en plata o equivocarnos, los emprendedores dicen que es pivotar, ¿no? Y entonces, al final, también significa eso, ser suficientemente tozudo como para trabajar con mucha energía, mucha firmeza en el proyecto y tener oídos para la oportunidad de ir cambiando en función de lo que te dice el mercado. Te estás dirigiendo a un mercado, tu cliente es el rey, si tu cliente te pide algo que es algo distinto a lo que tú habías planteado en origen, pues modifícalo, porque ahí es por donde tienes que trabajar.
Claro, fíjate que es que muchas veces el gran problema del emprendedor es que lo que quiere poner en marcha es su idea. Y el problema es que siempre es su idea y claro, así no llegamos a los demás. Tenemos que conseguir que esa idea que tuvimos en un momento dado sea la idea de muchísima gente, ¿no? Que haga posible que se acepte y que pueda ser una oportunidad de negocio, porque ¿de qué nos sirve poner en marcha algo que creemos que es lo que quieren los demás y luego el mercado, que además es tan estricto, ¿no? Nos termina echando, ¿no? Y diciendo, oye, esto no es lo que necesita el mercado.
Desde luego, nosotros vemos que uno de los principales motivos de fracaso de los emprendedores es hacer mal el estudio de mercado.
Claro.
Google no funciona bien para esto.
No.
No vale con mirar en Google lo que hay que trabajar mucho más sobre cuáles son las cuestiones en tu territorio, en si tienes una diferenciación que sea suficientemente interesante. Mucho trabajo en ese sentido y eso te ayuda de hecho mucho.
Oye, y desde ese observatorio privilegiado que tienes, la revista Emprendedores, donde puedes ver muchísimos emprendedores durante el año, ¿cómo ves el emprendimiento en España? Entiendo que el ecosistema ha madurado, ha mejorado muchísimo con el tiempo, pero ¿somos realmente un país que nos pudiéramos denominar emprendedor o todavía nos queda mucho?
Pues diría que sí somos un país emprendedor y que todavía nos queda mucho, las dos cosas. Entonces, mira, nosotros hace 20 años lanzamos la revista, como estábamos comentando, y había una cultura de emprendimiento bastante mejorable, la verdad. Muy especialmente entre los universitarios, que lo que planteaban mayoritariamente era trabajar para terceros, incluso lo que se suele decir de que querían ser funcionarios, ¿no? Y hemos notado un cambio radical. 20 años, 22... Es mucho tiempo para una persona, eso es indiscutible, pero para una sociedad es muy poco tiempo, y, claro. Y en eso hemos notado un salto tremendo. Del ecosistema emprendedor, por ser más gráfico, llevamos mucho tiempo hablando, pero ahora está empezando a creerse, en mi opinión, y está empezando a generar muchísimas sinergias y muchísimo caldo de cultivo para que las cosas funcionen mejor.
Oye, ¿y el tema de la burbuja? ¿Hemos pasado ya esa etapa del ecosistema emprendedor? Porque, durante mucho tiempo hemos oído mucha generación de expectativas y poco negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Es eso ya un signo de madurez de este ecosistema? ¿Estamos ya pasando de esa burbuja a cosas ya un poco más reales o todavía no?
Bueno, yo respecto a la burbuja diría que hay un elemento importante aquí. Es decir, muchos, especialmente instituciones políticas, partidos políticos, plantean el fomento del emprendimiento como una salida al paro. Y no digo que no sea cierto en gran medida, pero también hay un elemento aquí de responsabilidad por parte de todos, medios de comunicación también, en nunca plantear que emprender es fácil. Entonces, claro. En ese sentido sí diría que ha habido cierta burbuja, es decir, que se ha hablado de, bueno, móntate algo, te ayudamos, todo es fácil.
Capitaliza el paro, sal de la lista del paro, pero luego ¿qué hacemos con toda esa gente que se quedó en el camino, que no tenían las herramientas, no tenían los conocimientos?
Claro. Y que pierde la indemnización porque monta una tienda y a los 3 meses se ha quedado sin liquidez.
La indemnización, la moral, la capacidad de remontar, que, es decir, al final es una crisis total.
Entonces ahí sí que te digo que creo que ha habido cierta burbuja de esto, de banalizar un poco, ¿no? Pero por otro lado, entiendo que se está generando un ecosistema cada vez más sólido y que por fin es muy fácil encontrar referentes de emprendimiento muy potentes, gente joven, recién salida de la universidad, que monta empresas que son escalables instantáneamente y que desarrollan sus proyectos de una manera muy, muy rápida. Mira, los dos últimos números de la revista, en portada hemos sacado a Alejandro Artacho, que es el fundador de Spot a Home, sí. Que es una especie de Airbnb, pero para alquileres a largo plazo, es decir, enfocado a la regulación de alquiler de arrendamientos urbanos convencionales.
Le hemos tenido aquí en este programa.
Fenomenal, pues habréis visto que es un figura. Bueno, claro. Pues hemos sacado Artacho y en el próximo número que sale ya a la venta tenemos a los 5 cofundadores de Cabify. Son dos ejemplos que además son bien fáciles de encontrar, es decir, que encontramos muchos más. Estos quizás son muy llamativos por muchas cuestiones, pero que verdaderamente ahora encontrar ejemplos buenos de emprendedores muy profesionalizados y que tienen una trayectoria buena es más fácil que nunca.
Claro. Bueno, pues eso es bueno para todos, ¿no? Al final, que haya referentes y además que los tratemos con responsabilidad, porque está claro que el referente es el que ha conseguido llegar. Hay muchos otros que no consiguieron llegar y que se quedaron por el camino, y eso también hay que contarlo, ¿no? Quiero decir que esto...
Es que, Borja, yo veo que hay una cosa, se mezcla, vuelvo otra vez, creo que especialmente por parte de los políticos, se mezcla el autoempleo con el emprendimiento.
Claro.
Y dices, bueno, autoempleo y creación de una empresa es cosa distinta. Eso
está claro.
Eso es una realidad que habría que empezar a apretar un poco entre todos, ¿no? Para dejar claro.
Oye, y vosotros, como revista Emprendedores, sois también un proyecto empresarial. Y bueno, pues voy a aprovechar para preguntarte cuáles son vuestros objetivos a corto o medio plazo. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Dónde queréis llegar? Porque ya sois el referente, ¿no? En España de emprendimiento. Pero supongo que, como todo proyecto, tendréis todavía objetivos por cumplir.
Sí, claro, por supuesto que sí. Nosotros continuamos con la edición impresa de la revista, con un índice de ventas muy estable, y ya sabemos todos que en este negocio de los medios impresos, mantener la venta es casi como ganarla,
sí,
porque
sí, sí.
Con los puntos de venta que hay, los kioscos
cada vez menos.
Son menos y, sí. Bueno, hay menos actividad, eso está claro. Tenemos una presencia digital muy potente, ya cerca de 500.000 de lectores solo en España cada mes. Y estamos viendo que hay una gran oportunidad en el desarrollo de contenidos y de negocio en Latinoamérica, donde tenemos también, ya casi sin habernoslo propuesto, un índice de lectura bastante considerable y que creo que es una línea de trabajo muy potente. Porque al final lo que estamos haciendo desde emprendedores.es es un desarrollo de contenido escrito en español, pero desde Europa, cosa que
claro. Para
muchos latinoamericanos
es una
gran valor.
Pues enhorabuena por todo ese trabajo, por estar aguantando el chaparrón de la impresión del papel, ¿no? Que sí. Está ahora tan complicado, y por seguir siendo un referente en este tema, el emprendimiento, que bueno, pues cuando vosotros empezasteis, la verdad es que nadie hablaba de estas cosas, y ahora, pues bueno, sí que es verdad que está mucho más de moda y que, bueno, parece que la sociedad se está dando cuenta de la necesidad que tenemos de emprendedores, de buenos emprendedores, y de que esta cultura del emprendimiento, pues se generalice. Muchísimas gracias, Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores, y bueno, pues esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para que nos sigas hablando de vuestra experiencia.
Estaré encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La misión del protagonista de nuestra particular biblioteca, Sergio Fernández, es divulgar herramientas prácticas de desarrollo personal y profesional para aquellas personas que quieren transformar su vida en algo pleno y significativo. Con este objetivo, nuestro invitado escribe libros, colabora en medios de comunicación, es formador especializado en desarrollo personal y emprendedurismo. Cada año participa en decenas de conferencias en España, Reino Unido, Italia, Portugal, Bosnia, Argentina o Colombia. Sergio es director y fundador del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal y del Instituto de Pensamiento Positivo. Hoy nos acompaña en Mundo Emprende porque acaba de sacar al mercado un nuevo libro, Libertad Financiera, cuya presentación oficial tendrá lugar el próximo 3 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja?
Oye, ¿qué falta hacen estos libros, verdad? Hablando del dinero, de la libertad financiera, de cómo nos relacionamos con algo con lo que nos vamos a tener que relacionar sí o sí, pero parece que da todavía como vergüenza, ¿no?
Mira, yo escribí este libro porque a mí me hubiera hecho falta leer este libro. Yo hace 12 años tomé una decisión y fue que iba a aprender de dinero y que iba a alcanzar la libertad financiera. Empecé a leer libros, a ir a cursos y me di cuenta de que estaba todo como en un nivel elevadísimo. Yo vivía en mi cuarto interior izquierda en Lavapiés y me leía libros en los que me hablaban de libertad financiera y decía, vale, todo esto está muy bien.
¿Pero ahora cómo?
¿Pero ahora cómo? O sea, un martes por la mañana lluvioso de febrero, ¿yo qué hago? Así que acabé escribiendo este libro para aterrizar un tema que, como muy bien dices, está muy separado de nuestra vida diaria, pese a que es una herramienta que utilizamos cada día. Y a mí esto es un tema que a veces hasta me parece sospechoso, fíjate lo que te digo.
Sí, Jorge. ¿Verdad? ¿Por qué hay tan poca formación financiera? Pero bueno, oye, tú no siempre has sido emprendedor, ¿no? O empresario. ¿Qué te llevó a trabajar por cuenta propia? ¿Fue tal vez eso, el darte cuenta que necesitabas cambiar esos paradigmas que llevabas dentro y que, bueno, pues en ese caso te estaban limitando o no?
Mira, a mí desde siempre me había apasionado el desarrollo personal y profesional y tengo que confesarte que en mi cabeza no cabía el proyecto que hoy estoy dirigiendo, en el que vamos a hacer este año más de 2.000 alumnos en el Instituto de Pensamiento Positivo presenciales solamente.
Pero mal proyecto es si al principio ya lo visualizas, ¿no?
Quiero decir, bueno,
los proyectos al final terminan cogiendo unas dimensiones que al principio eran impensables, ¿no?
Pero es que
esos
yo,
son los buenos.
Es que yo ni siquiera pensaba que se pudiera vivir de esto. O sea, a mí me apasionaba todo lo que tenía que ver con desarrollo personal y con emprendeduría y tal. Y entonces llegó un momento en el que dije, que tengo que tomar una decisión, y es o sigo trabajando en la agencia de comunicación en la que estaba trabajando para unos clientes que, sinceramente, ni fu ni fa, no hacían nada malo, pero es que a mí ni me iba ni me venía, o me dedicaba a hacer una vida coherente con mis principios y con mis valores. Afortunadamente, la juventud es muy arriesgada, muy ignorante y permite tomar decisiones que uno luego se plantea.
Como decía un amigo mío, qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad?
Qué atrevida es la ignorancia.
Bueno, gracias a eso muchas veces nos permite avanzar en la vida, ¿no?
Sí,
no
sí.
Medir esos riesgos.
Yo ahora lo pienso y digo, bendita ignorancia que tenía con aquellos veintitantos años. Así que, tomé un camino que fue el de emprender y el de dedicarme a divulgar y a democratizar toda esta
información. Importante, porque no solo emprender, sino además ayudar a mucha gente a emprender. Voy a mencionar un seminario de referencia, que entiendo basado en el libro libro homónimo Vivir sin jefe, uno de los mayores éxitos editoriales en estos temas en España. ¿Cómo enseñas a vivir sin jefe? ¿Cómo se enseña eso?
Mira, nosotros tenemos un seminario, fíjate, hace 2 días hemos tenido uno con más de 400 personas, lo repetimos todos los años y lo que hacemos allí es coger lo esencial de lo esencial de lo esencial, de lo que sabemos que funciona, y lo invitamos a las personas a través de claves prácticas a que lo pongan en práctica. El trabajo de IPP, el trabajo de Instituto de Pensamiento Positivo, mi trabajo consiste en coger ideas complejas y convertirlas en cosas fáciles que a través de plantillas, que a través de ideas muy sencillas, los emprendedores puedan poner en práctica. Eso es lo que hacemos en nuestras formaciones.
Oye, ¿y aconsejarías o qué aconsejarías a esas personas que bueno, pues están ahí pensando dar ese salto, decir, oye, mira, esto de trabajar para otros ya no me llena, no, o bueno, o no tengo esa posibilidad ahora mismo, o no quiero depender de sí, bueno, pues de una empresa que me contrate? ¿Qué le aconsejarías para poder dar ese paso, para comenzar ese camino que tú en tu día, como bien ya has contado, pues comenzaste leyendo todos esos libros? Entiendo que también leyendo este libro, Libertad Financiera, pero ¿cuáles deben ser esos pasos para, hombre, pues tampoco, minimizar un poquito el riesgo, ¿no?
Sí,
no vamos
sí.
a lanzar a nadie.
Mira, nosotros hay una idea que manejamos mucho en nuestras formaciones, la cuento también en Libertad Financiera, y es la de decir, mira, hay dos mundos diferentes. Hay un mundo que son empleados y autónomos, y este es un planeta. Y hay otro planeta que son emprendedores e inversores. Y es otro planeta. Y funcionan con reglas diferentes, con idiomas diferentes, con palabras diferentes, con maneras de pensar diferentes, con maneras de hacer diferentes. Entonces lo que le decimos a nuestros alumnos es, si te vas de un mundo a otro, tienes que aprender ese nuevo idioma, tienes que aprender esa nueva forma de ser. No te vale solo con tener el conocimiento técnico, tienes que saber emprender.
El paradigma es totalmente diferente, ¿no? En un lado trabajas para conseguir dinero y en el otro lado pones el dinero a trabajar para ti, ¿no?
Si todo va bien, es así.
Bueno, o cuando todo vaya bien.
O cuando todo vaya bien, es así.
Y claro, eso es un cambio mental tremendo, ¿no?
En autónomos y en empleados, uno de los valores fundamentales es la seguridad, y claro, está bien, a mí es un valor que me gusta, por eso he estudiado sobre el tema de libertad financiera, pero en emprendeduría y como inversor hay otros valores que priman. Es el riesgo, el conectar con las personas, el ser capaz de generar valor, el aportar a la sociedad, y son valores diferentes. Y como son valores diferentes, necesitamos aproximarnos de manera diferente. Una clave muy sencilla. Para ser autónomo o para ser empleado, te basta con saber de tu profesión, sí, o sea, de lo que necesitas saber como técnico. Si haces radio, con saber hacer un guión como el que tú haces, con saber hablar, es fantástico. Pero si además eres empresario, tienes que saber, además de hacer el guión y hacer la noticia, cuánto cuesta el micrófono, cuánto pagas, cómo pagas la radio, el alquiler, cómo encuentras anunciantes, etcétera. Y son dos ligas completamente diferentes.
Pero al final esos conocimientos financieros los necesitamos para otros ámbitos en nuestra vida. Es decir, tenemos que alquilar un piso o comprarlo, tenemos que llegar a final de mes. Es decir, que todos esos conocimientos, que además, vuelvo a repetir, no nos los dan en nuestra etapa formativa, que no entiendo por qué, son aplicables para poder conseguir esa libertad financiera desde un sitio o desde otro, ¿no?
Mira, a mí hay una pregunta que me formulé durante mucho tiempo y era, ¿cómo es posible que una herramienta que utilizamos cada día, como es el dinero, te puedas tirar, como fue mi caso, 20 años dentro del sistema educativo y que no te enseñe ni una sola vez cómo generarlo, cómo conservarlo, cómo protegerlo y cómo hacerlo que éste crezca? Entonces yo los días que me levanto con la teoría de la conspiración cruzada digo, esto tiene que estar hecho adrede. Y hay otros días que simplemente me levanto pensando en la bondad del ser humano y digo, bueno, es que simplemente no pueden enseñar de aquello que no saben. Pero sea como sea, o aprendemos a manejar el dinero, o aprendemos mínimamente sobre dinero, o no tendremos libertad y por tanto seremos esclavos financieros. Es decir, estaremos obligados a intercambiar tiempo a cambio de dinero.
Claro, y el tiempo es uno de nuestros bienes más escasos,
limitados.
Y además inciertos. No sabemos cuándo se nos va a acabar, ¿no?
Mira, a mí hay una cosa que me gusta decir en los seminarios y en las conferencias, y siempre digo, o casi siempre, invito a las personas a que reflexionen sobre el hecho de que posiblemente les queda menos tiempo del que creen que les queda. Yo no sé tú, pero yo mi sensación es que esto de la vida se va muy rápido. Y digo, yo igual me he consumido ya la mitad de mi vida en un escenario optimista. Sí. Y digo, madre mía, digo, hay que cuidar del tiempo.
Claro, yo te voy a decir una cosa, yo por ahora soy inmortal, ¿eh? Porque no me he muerto nunca. Y oye, pero esto le pasa a mucha gente, ¿eh? El tiempo al final, uno sabe que terminará en algún momento, pero la sensación es de que es infinito. Nadie para a hacer las cuentas del tiempo y decir, pues, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto para este proyecto? ¿Cuánto para tal? ¿No? Y bueno, pues al final nos hace vivir también en un plano complicado.
En un plano de inconsciencia.
Claro, claro. Por eso que al final lo mejor es ser consciente para poder tomar decisiones. Luego las tomaremos o no, ¿no? Oye, hablas de ingresos pasivos y de libertad financiera. ¿Qué es exactamente esto de los ingresos pasivos? Bueno, mucha gente lo confunde con lo de ganar dinero sin hacer nada, ¿no? Y ¿esto es así o no?
Mira, en la práctica mi experiencia me dice que los ingresos pasivos absolutos no existen. Claro. Siempre hay que dedicarle, mira, ni que sea que tengas una empresa que vaya muy bien y tengas que ir solo a firmar las cuentas o a ingresar el cheque, algo de tiempo te lleva. Básicamente hay dos tipos de ingresos. Ingresos activos, intercambio tiempo a cambio de dinero, un trabajo, un salario. Esto está fantástico si te lo pasas bien, si no, es un drama. Y hay otro tipo de ingresos que son ingresos pasivos. Genero cualquier tipo de sistema que, aportando valor a la sociedad, me genera recursos económicos de manera recurrente. El típico que todo el mundo conoce, un piso en alquiler. Otro que todo el mundo conoce, acciones de una empresa. Y así podríamos enumerar cientos. Pero básicamente la idea es, genero algo que posteriormente me trae beneficios. A veces lo explico con una metáfora que todo el mundo entiende y es, mira, si tú estás en un pueblo y hay una fuente lejos y vas con el cántaro, coges agua y vuelves al pueblo y la vendes, ingreso activo, intercambio tiempo por dinero. Si cojo y construyo una acequia y consigo llevar el agua de la fuente al pueblo y luego vendo el agua en el pueblo y encima no estoy yo en la fuente...
Además lo haces automático.
Lo hago automático.
Pago por PayPal, lo que haga falta.
Ingreso pasivo, se entiende así rápido. Y la clave de la libertad financiera es tener ingresos pasivos, es decir, ser capaz de generar ingresos sin que tú tengas que estar presente físicamente. Esta es la clave de la libertad financiera.
Bueno, pues yo creo que muchos de nuestros oyentes les habrá hecho clic la cabeza y habrán dicho, oye, pues esto que hice es verdad, pero ahora vamos a ver cómo conseguimos llegar a esa libertad financiera. Y para eso pues tenemos este libro, Libertad Financiera, los 5 pasos para que el dinero deje de ser un problema. Qué importante, ¿eh? Que el dinero deje de ser un problema. Muchísimas gracias, Sergio Fernández, por volver a acompañarnos en este programa, que esta es tu casa para lo que quieras. Y bueno, esperamos contar contigo más adelante, aunque no sea con libro nuevo, que esto de escribir libros cuesta, pero para que nos hables de todas esas cosas tan interesantes que cuentas en tus seminarios y que ayudan tanto a los emprendedores.
Muchísimas gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Como saben todos nuestros oyentes, hace escasas fechas ha entrado en vigor la obligación por parte de las empresas de llevar un registro de la jornada laboral de sus empleados. No teníamos ya trabajo que hacer en las empresas, pues ahora viene una nueva norma que impone el Real Decreto Ley 8/2019 del 8 de marzo, que impone fichar en el trabajo con el objetivo de luchar contra la precariedad laboral. Eso sí, con ella han surgido miles de dudas, tanto a empresarios como a trabajadores. Por este motivo hemos convocado en el estudio a Sergio Cardona, director de estudios y calidad del grupo Enadcom, del que hoy hablamos de Anexia Consultoría. Anexia Consultoría es una empresa especializada en auditoría, consultoría y evaluación de procesos de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, laboral y tecnológica. Cuenta con un sistema de trabajo 360 grados que además garantiza seguridad y confianza en todos los procesos que lleva a cabo. Nuestro invitado, quien ha colaborado en diferentes ocasiones en Mundo Emprende, es director de estudios y calidad del grupo Enadcom, como decíamos, licenciado en ciencias ambientales y máster en dirección general de empresas. Dirige el departamento de calidad en las diferentes empresas del grupo Enadcom y coordina la realización y presentación de múltiples estudios de mercado. Muy buenos días, Sergio.
Buenos días.
Oye, ¿cuál es tu opinión sobre este decreto ley que tanta controversia y trabajo está causando?
A ver, es un decreto que yo entiendo que para ciertos sectores puede ser interesante y necesario, pero al hacerlo de una forma tan rápida, tan repentina y aprobarlo en solo 2 meses, ha causado más incertidumbre que otra cosa.
Claro, porque al final esto ha generado una serie de dificultades, ¿no? ¿Cuáles crees, en tu opinión, que son esas las principales dificultades que tiene la aplicación de este sistema?
El gran problema es que es un decreto genérico, que se aplica a todas las empresas y a todos los sectores por igual. Y se dicen cosas como que, bueno, tienes que pactar con los representantes de los trabajadores y los sindicatos, que tienes que tener en cuenta el convenio colectivo, y te deja la patata caliente al empresario, porque la responsabilidad es tuya.
Sí, 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 luego las sanciones son para el empresario.
Claro, por supuesto. ¿Qué sucede? Que, claro, en el siglo XXI tenemos trabajadores que trabajan desde casa, tenemos trabajadores que están varios días fuera visitando otras empresas, y hay una serie de supuestos muy comunes en el día a día que no se han tenido en cuenta.
No, y que luego además esto del registro horario puede, en mi opinión, perjudicar gravemente las relaciones laborales flexibles. Yo además me vanaglorio de mis empresas funcionar de manera muy flexible en ambas partes, ¿no? Porque al final lo que tenemos que estar todos es a las necesidades del negocio.
Claro.
Y muchas veces esas necesidades no entienden de 8 horas un día, otro día 8 horas, otro día 8 horas. Hay veces que hay que dedicarle 3 horas un día y 12 otro, ¿no?
Claro, cada vez más las certificaciones de calidad lo que le piden a la empresa es sé flexible con tus trabajadores, permite el teletrabajo, pero claro, ahora es ¿y cómo lo controlo? Hay aplicaciones que se pueden descargar en un ordenador y miden la presencia del trabajador delante del ordenador.
Pero volvemos a fomentar la presencia.
Claro.
¿Qué tendrá eso que ver ahora mismo con la productividad?
No, imagínate. Hay empresas que se han planteado, nos lo han preguntado y hemos dicho, vale, ¿y qué hay de la privacidad del trabajador? Porque está en su casa, por ejemplo, si está teletrabajando, ¿cómo vas a controlar que esté delante de su casa? ¿Cómo vas a tener una cámara? Y otras aplicaciones que geolocalizan al trabajador, pues exactamente lo mismo. Vas a saber todo lo que hago en mi día a día.
Mira, yo esto no lo iba a contar, pero al final, mira, lo voy a contar. ¿Sabes lo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos implantado el tema este del registro horario? Nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las empresas al final salen menos horas de las que salían el convenio. ¿Y ahora qué hacemos?
Claro, una de las cosas que dice el decreto es que hay que controlar el tiempo efectivo de trabajo, pero tampoco lo define. Es decir, tú controla el tiempo que realmente el trabajador está ahí desarrollando las actividades.
Pero fíjate que no es por el tiempo efectivo, sino que realmente, pues como tenemos un horario reducido los viernes y un intensivo en verano, al final salen un montón de horas menos que se estaban haciendo. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, que a mí me parece muy bien que se intente controlar, porque como en todos los sitios hay gente que hace mal las cosas, y hay que perseguirla y que explota a la gente y que no paga las horas extras y lo que queramos.
Pero en sectores muy, muy, muy definidos.
Ya, pero al final estamos creando legislación y normativa que nos impide a la mayoría el desarrollo, vamos a decir, eficiente de las cosas. Y por localizar una serie de
pero fíjate
que habría que perseguir de otra manera.
Que hay casos en los que cuando se crea un decreto de este tipo y se aprueba un decreto de este tipo, las que más sufren son las pequeñas empresas. En este caso no. Tanto las grandes como las pequeñas, porque las grandes lo que nos dicen, que algunas son clientes nuestras, es que tengo una gran cantidad de trabajadores y cada uno pues con un tipo de jornada, con una flexibilidad y con unas condiciones. Y me tengo que adaptar para todos. Claro. Y cada uno de una manera.
Sí, sí.
Y esto en 2 meses no se hace.
No se hace en 2 meses y, bueno, pues además tiene unos costes añadidos, tiene una carga adicional de trabajo administrativo, que es en lo que estamos siempre luchando para reducir, pues ahora tenemos más. Y luego, bueno, lo que más nos preocupa a todos.
El dinero.
¿Cómo va esto de las multas? ¿Cuándo van a empezar a multar?
De momento, lo que se ha dicho es que no se va a empezar a multar. Pero tarde o temprano empezarán a llegar las inspecciones y empezarán a llegar las multas. Se valorará la voluntad de querer adaptarse, pero no deja de ser un brindis al sol. Veremos al final qué acaba pasando.
Claro, porque yo me pregunto, cuando venga ese inspector y en muchos casos, en muchas empresas, vea esas hojas firmadas mensualmente en las que todos los días entra a las 9 en punto.
Y todos los días sale a las
6 en punto.
¿Se te cae el bolígrafo?
No, pero quiero decir, un inspector puede llegar a la conclusión de que eso no es real, ¿no?
No, y
¿Qué tenemos? Porque en muchos casos el tema de la huella, el tema del...
los datos biométricos.
Biométricos o de cualquier dispositivo de presencia no terminan de ser asequibles para todas las pymes o efectivos. No,
y es más, teóricamente el registro no se puede alterar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una aplicación y se me olvida...
Claro.
Y se me olvida fichar que me he ido.
Y entonces...
Entonces trabajo eternamente.
24 horas.
Exacto.
Al día siguiente por la mañana...
Pues. No, pues este caso es bastante común. En una empresa con trabajadores, tarde o temprano, esto te pasa.
Bueno, pues la verdad es que así es como está el tema este del decreto. ¿Qué nos recomiendas desde Anexia para que esto no nos suponga un problema?
A ver, lo primero, hablar con los trabajadores. Son parte implicada y hay que hablar con ellos. Lo segundo, yo no soy partidario de los registros en papel porque hay que conservarlos 4 años y 4 años los papeles luego se pierden. Con lo cual soy más partidario de aplicaciones informáticas. Y ante la duda, contacta con un profesional que te ayude a cómo implantar este decreto en tu empresa y te facilite sobre todo las tareas administrativas, que es lo que no quiere ningún empresario.
Pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, si tenéis dudas sobre este decreto, las obligaciones que acaban de surgir, bueno, pues todas esas multas que pueden llegar si no cumplimos, pues tenéis aquí a Sergio Cardona y bueno, pues al grupo Enacom, que nos puede ayudar a través de Anexia Consultoría a cumplir con esta ley, a hacerlo bien y a que, bueno, pues esto suponga el menor trastorno posible para la buena marcha de nuestras empresas. Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
La prevalencia del autismo va en aumento y es preocupante. En España se calcula que hay entre 450.000 y 600.000 familias afectadas. Y es que todos los niños tienen derecho a una educación de calidad y, bueno, pues tratamientos eficaces. Es vital promover la formación y la capacitación de profesionales y mejorar la accesibilidad a través de iniciativas sociales. Creo que todos suscribimos estas palabras que firma Blanca Sáez, fundadora de Abascol, un centro de formación especializado en el tratamiento del autismo que ha desarrollado un curso en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para impulsar la formación de profesionales en el campo, adaptándose a los requisitos de certificación y buenas prácticas internacionales. Muy buenos días, Blanca.
Hola, buenos días, Borja.
Oye, ¿cómo nace es Abascol o Abascul?
Abascul, es con dos.
Abascul, ¿no? Sí. Claro, que viene de... Bien, perfecto. ¿Qué os lleva a poner en marcha este proyecto? ¿Algún tema personal, alguna referencia personal con este tema o no?
Sí. La referencia personal es que yo soy madre de 5 niños y uno de ellos tiene un trastorno del espectro autista, además muy severo. Y a lo largo de su crecimiento y de las intervenciones que he ido planificando para él, pues nos hemos dado cuenta que es un campo que no está suficientemente profesionalizado y capacitado. Oye. Pero no solo nos hemos dado cuenta nosotros, sino también en España, en el 2015 que se publicó la Estrategia Española para los Trastornos del Espectro del Autismo, se reconoce que urge la necesidad de promover formación y capacitación profesional y que los departamentos especializados están sobrecargados.
Bueno, o sea que por lo menos reconocemos la realidad, pero ahora hay que saber qué se ha hecho para resolverla, ¿no? ¿Qué tiene de singular esta iniciativa frente a otros centros y métodos dirigidos a las personas con autismo?
Bueno, esta iniciativa promueve la formación y la capacitación en intervenciones que tienen evidencia científica de eficacia. O sea, cuando decimos que los niños tienen derecho a una educación de calidad, también tienen derecho a tratamientos de calidad. Y las guías de buenas prácticas españolas, el Ministerio de Sanidad y las guías de buenas prácticas internacionales, incluso la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psiquiatría Americana, recomiendan como única intervención con eficacia probada las terapias conductuales y el análisis de conducta aplicado.
Además estáis colaborando con la Universidad Complutense de Madrid para crear esa formación de posgrado, ¿no? En esos modelos de buenas prácticas que bueno, que luego puedan servir para tratar o para ayudar a muchos de esos niños, ¿no?
Sí. Hemos creado un curso que es un máster en análisis de conducta aplicado que hacemos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, además en formato online y en español, que está abierto a todo el mundo. Y además este curso está verificado por la Behavior Analysis Certification Board, que es el organismo internacional que acredita a los profesionales para ejercer como analistas de conducta. En España, por ejemplo, tenemos 17 analistas de conducta certificados.
¿Solo?
Solo 17. Como presidentes de comunidades autónomas. ¿Conoces alguna profesión con tan poca certificación?
Sí, además que has puesto un ejemplo, quiero decir que esto considero yo que es mucho más importante que lo otro.
Oye, por ejemplo, en California, por hacer un poco el paralelismo con un estado que tenga más o menos la misma población, existen 5.400.
Fíjate, o sea que es que estamos todavía, bueno, empezando con este tema. Hablas del análisis de conducta aplicado, pero explícanos, ¿en qué consiste eso? Porque para mí, por ejemplo, es un término que no termino de entender.
Bueno, los trastornos del espectro autista se caracterizan porque las personas que los padecen tienen dificultades en la comunicación y en la interacción social y limitaciones en las tareas ejecutivas y cognitivas. Entonces, la conducta es toda interacción de un organismo con su ambiente. Entonces, el análisis de conducta aplicado se centra en la conducta y la analiza no desde su forma, que podría ser llorar, sí, porque puedes llorar de pena o de alegría, sino que la analiza desde su función. Y analizando la función de la conducta se establecen procedimientos y mecanismos como los principios de reforzamiento o de extinción para poder modificar esa conducta, uh-huh, y favorecer la inclusión y los aprendizajes. Y se basa en la teoría del aprendizaje clásico, que las conductas que son reforzadas se mantienen, se repiten, uh-huh, mientras que las conductas inadecuadas que son extinguidas o castigadas es necesario eliminarlas o...
Oye, con esto del autismo hay muchos mitos, ¿no?
Muchísimos.
Y entiendo que hacen mucho daño al trabajo que hay que realizar con esta enfermedad, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son esos mitos que vosotros os empeñáis en eliminar, ¿no? Para que podamos avanzar con este tema.
Bueno, el primer mito es que sean muy inteligentes y que sean genios.
Eso nos lo cuentan las películas,
sí,
¿verdad?
Sí, o sea, es verdad que algunos tienen intereses restringidos y esto hace que se apasionen o que se centren mucho en alguna determinada tarea, ¿no? Pero no quiere decir que tengan una capacidad intelectual superior a la media. De hecho, en el autismo hay una discapacidad intelectual asociada al trastorno en un porcentaje muy elevado.
O sea que sí, la mayoría
en
de
algunos
casos es
estudios
al revés, ¿no?
Es al revés, se plantea entre el 50% de discapacidad intelectual asociada. O sea que el gran mito es ese. Y luego que saber que la conducta se puede trabajar y que los aprendizajes pueden mejorar. Entonces no solo es cuestión del niño, sino que la evolución depende de los recursos que empleamos.
Claro, pero claro, con 17 formadores certificados, sí, las familias que tienen este problema lo tienen complicado, ¿no?
Lo tienen muy complicado. Por eso nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad a través de la formación de psicólogos y sobre, uh-huh, todo del profesorado, porque además, son unas terapias que tienen un coste muy alto por su especialización, porque son intensivas y porque son integrales. Con lo cual, son muchas
que
horas de trabajo.
¿No?
Y, por supuesto, claro, clave indispensable la individualización. Entonces, nuestro objetivo es formar maestros del sistema escolar español. Además, la inclusión favorece en que estos niños participen en una educación ordinaria. Formar maestros, formar psicólogos y que tengan acceso a esas terapias de una forma más económica.
Es que te estoy escuchando y me parece muy interesante esos objetivos que tenéis, pero lo que no entiendo es por qué no son los objetivos de nuestras administraciones y de nuestros políticos, sobre todo en un tema que es evidente que necesita terapia, que necesita solución, que necesita encargarse de este tema, ¿no?
Sí.
¿Qué acogida tenéis desde las administraciones? ¿Tenéis algún apoyo dejan hacer y ya está?
No, de momento no hemos tenido ningún apoyo, excepto de la Universidad Complutense de Madrid, que además es la primera universidad en España con un curso certificado por el Board y la primera del mundo en hacerlo en español y en formato online.
Reconozcámoslo desde aquí.
Sí, y bueno, esto lo que sería un buen cambio en Estados Unidos, desde que en los 90 se aprobó como de eficacia estas terapias, han sido reguladas y se han producido cambios legislativos. Y ahora se financian, tanto a través de las administraciones públicas de sanidad o educación, mm-hmm, como de los seguros médicos, en 48 estados de Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer para que esto cambie en España? Pues evidentemente que entre dentro de las coberturas médicas,
claro,
o educativas.
Y además conseguir que se visualice de manera real este problema, ¿no? Que,
sí,
que eliminemos los mitos. Pues muchísimas gracias, Blanca Sáenz, fundadora de Ava School. Esta es tu casa. Cuando lo necesites y para lo que necesites, tienes aquí los micrófonos para que intentemos entre todos conseguir esos apoyos que son necesarios para que vuestro proyecto avance y, al final, lo más importante, para que todos estos niños puedan tener la asistencia y la enseñanza que necesitan.
Muchísimas gracias, Borja. Enhorabuena por el programa.
Hoy hemos convocado a este espacio que denominamos Ecosistema Emprendedor a Arit Uresti, un ingeniero técnico industrial, experto en programas de desarrollo personal y profesional y experto en productividad, conferenciante, emprendedor y CEO de Goal Boxes. Luego hablaremos de esto. Durante los últimos años, nuestro invitado ha enseñado el método de las cajitas, a más de 10.000 profesionales y particulares de muy diversos perfiles y a un buen número de potentes empresas en los más diversos sectores. Su meta, ayudar a sus clientes a conseguir éxito a través de la realización progresiva de metas personales, predeterminadas y valiosas en las seis áreas de la vida. Muy buenos días, Arit.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, tengo aquí muchísimas preguntas, pero antes de arrancar necesito saber qué es esto de las cajitas.
Pues las cajitas, la definición es que son pequeñas acciones consecutivas para conseguir metas. Es decir, son pequeñas acciones, no son acciones. Es decir, el problema que tiene todo el mundo es que somos muy genéricos y todo lo que nos proponemos lo ponemos demasiado grande. Entonces yo me di cuenta de que si al cerebro no le hablábamos en pequeñito, claro, no lo entendía. Entonces las cajitas son esas pequeñas acciones que es las que realmente procesa el cerebro para funcionar.
O sea, que tenemos que coger esos objetivos, trocearlos y hacer alimentos suficientemente pequeños para que los podamos procesar y realmente cumplir esos objetivos, ¿no? Cumpliendo todas esas cajitas, como dices, al final habremos conseguido el objetivo final, ¿no?
Sí, yo suelo decir que el ejemplo que suelo poner yo es el de regar las plantas, ¿no? Para todo el mundo es una acción. Para mí es una meta que tiene tres cajitas, que es coger la regadera, llenar la regadera y verter el agua. Si tú le dices a tu cerebro regar las plantas, el cerebro tiene que procesar, tiene que pensar. Entonces tiende a dilatar, a procrastinar. Entonces lo que tenemos que intentar es meter esa acción pequeñita que no tenga que pensar. Es lo mismo que si a tu hijo le dices recoge el cuarto o recoge las zapatillas que tienes al lado tuyo. Pues la diferencia es abismal. Y ahora, antes que hemos hablado un poco del autismo, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con esto. Yo tengo, hace tres meses me llamó un padre, donde su hijo tenía 14 años, autista de primer grado, y me dijo que esta metodología, después de un año, le había enseñado decía que con esta metodología su hijo le entendía. Y estaba frustrado y a la vez estaba contento porque había conseguido que su hijo le entendiese, pero que no entendía cómo anteriormente nadie le había enseñado realmente esta metodología.
Claro, porque al final entiendo que lo que realmente nos cuesta es decidir, ¿no? Es decir, tenemos claro que tenemos que hacer algo, pero al final ponerlo en marcha nos cuesta, ¿no? Ese continuo priorización de las tareas, ¿no?, nos lleva mucho tiempo y no terminamos sin hacer realmente lo importante, ¿no?
Exactamente. Primero porque no sabemos lo que queremos en la vida, los para qué de la vida, ¿no? No nos han enseñado a soñar. Realmente yo que me dedico a marcar los sueños de la gente, poca gente sabe lo que quiere en la vida. Eso para empezar, los para qué, el motivo por el cual hacemos las cosas, ¿no? La palabra motivación es motivo y acción. Yo lo que llevo es el para qué ese a un nivel de sueño y la acción a las cajitas, que es la pequeña acción que tienes que hacer todos los días. Es decir, si tú no trozas el elefante y te pones una acción pequeñita cada día, no lo vas a hacer. Entonces, al final, siempre la gente está con intenciones de hacer cosas. ¿No? Quiero bajar peso, quiero ir al gimnasio, quiero no sé qué, pero esa intención, si no la llevas a una acción y está planificada en tu agenda, no la vas a hacer.
Entonces, ¿cómo pasamos de esa parte abstracta a lo concreto?
Pues te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo te he hablado con una masajista, le llevé a su ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, un sueño puede ser, una persona que viene a hacer un masaje, su sueño puede ser curarse de la espalda, ¿no? Un objetivo puede ser, a tres meses vista, un objetivo sería que le duela pues dos días menos a la semana la espalda. Y las metas, hay que trocear sueño, objetivo, meta y cajita, son como cuatro partes. Las metas serían que tienen que hacer una hora de deporte todos los días, o tres días a la semana tiene que hacer natación, y un día a la semana tiene que hacerse masaje. Y las cajitas serían, que para hacer yo tres días natación, ¿qué tengo que hacer? Tendré que apuntarme, tendré que hacer la mochila, tendré que planificarlo y tendré que hacerlo. Entonces, es como lo de la receta, una receta, lo que sea, tengo que hacer esas pequeñas acciones que me llevan. Y mi experiencia es que nadie sabe planificar pequeñas acciones. Es decir, todas las tareas pendientes que tienen las personas en el día a día, en su trabajo, son elefantes. Entonces, lo que hay que hacer es trocearlas más todavía.
Bueno, ya sabéis, amigos, tenemos que trocear esas acciones. Además, esto nos permite una cosa que yo entiendo muy importante, que es retroalimentar nuestra necesidad de llegar al objetivo, ¿no? Que son esos quick wins que nos permiten, cuanto más troceamos un objetivo, pues adelantarlos, ¿no? Porque lo de bajar peso, efectivamente, todos queremos bajar peso, pero o vamos consiguiendo una pequeña meta en el medio corto plazo o al final se nos olvida, ¿no?
Exactamente. Son pequeños logros diarios que te dan autoestima para seguir haciendo, consiguiendo cosas.
Oye, ¿dónde crees que se encuentran las razones por las que un emprendedor falla en productividad cuando está impulsando un negocio? Porque aquí también tiene mucho que ver esto con las cajitas, ¿no?
Antes te estaba hablando aquí del fichaje y no fichaje, y puedo hablar yo de eso enormemente, ¿no? El problema de este país es que no sabemos lo que es la productividad, ¿vale? Nadie sabe lo que es la productividad. Yo soy un experto en productividad, y productividad no es estar horas en el trabajo, ¿vale? Productividad significa...
Eso suele ser lo contrario.
Productividad justamente lo que dice es calidad de trabajo entre tiempo. Cuanto menos horas dediques a las cosas, más productivo eres. Por tanto, en menos horas, mejor. Eso para empezar. Y luego la productividad tiene que ver que depende qué tarea que hagas o no hagas, lo que has dicho tú antes. Si yo a las 5 de la tarde tengo que hacer un seguimiento de un presupuesto y no lo hago porque tengo que fichar y tengo que irme a casa, pues el trabajo que has hecho, esas 40 horas de hacer el presupuesto, la visita, todo eso se va a la garete. Por tanto, la gente tendría que trabajar por metas y objetivos en las empresas, no por horas, ¿vale? El problema del presentismo es un problema grave en este país.
Ah, pero tú dile eso a las administraciones, que dicen lo de la productividad, a ver cómo lo medimos para que nadie se aproveche de uno o de otro.
Es que siempre
tenemos niños pequeños, ¿no?
El problema aquí, hay un problema que siempre se está poniendo las leyes, siempre intentando defender al trabajador, cuando realmente hay que defender al empresario y a las pymes, que son los que generan trabajo. Y es al revés. Es decir, si tú das facilidades a un empresario, yo que trabajo con pymes, y le das facilidades, lo que vas a conseguir es que contrate más gente. Si le limitas cada vez más, lo que vamos a hacer los empresarios, yo que tengo 8 empresas, es no contratar a nadie, porque al final las variables me estás poniendo difícil, no hago nada más.
Pero además, hablas tú de la productividad, el primer interesado en ser productivo debería ser un trabajador. Es decir, si yo me puedo ir a casa a las 3 de la tarde porque ya he hecho lo que tenía que hacer de una manera eficiente y puedo dedicar el resto del tiempo a estar con mi familia, lo hablábamos antes, es que el tiempo es el elemento más escaso del que disponemos, ¿no?
La productividad significa libertad. Un trabajador productivo va a poder pedir aumento de sueldo, va a poder cambiar ese trabajo cuando quiere. Pero el problema es que la productividad en este país siempre se ha vendido como explotación, como algo negativo. No se vende como algo de mejorar tu calidad de vida a nivel personal y sobre todo un crecimiento.
Oye, explicas que no hay que rendirse ante las creencias erróneas y que hay que superar el temor al fracaso. Y bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿no?
Es que para mí no existe el fracaso como tal. La palabra fracaso para mí no existe.
¿Pero cómo se logra?
Es muy fácil, mira, es muy fácil. Lo primero que nos tienen que enseñar es que para llegar a algún sitio tienes que pasar por muchas experiencias negativas. Es decir, es imposible ser un buen fontanero si no has picado 20 veces una tubería o 50. No puedes saber esquiar si no te caes 20 veces. Es imposible. Yo que he tenido una ingeniería naval de más de 100 personas, referente a nivel nacional, yo siempre decía que si no te equivocas no vas a aprender. Entonces, el problema es que en España, bueno, en general, es que equivocarse significa aparentemente fracasar. Y la primera que te echa en cara es tu madre, que te dice que no lo hagas porque prefiero que seas funcionario porque es más fácil. Es decir, normalmente nos buscan la zona de seguridad. Yo suelo decir...
Ahí tenemos el peor enemigo del mundo, ¿no? Encima de los hombros, la cabeza, ¿no? Que nos mantiene ahí... Yo siempre, inseguridad.
Sí, la primera tu madre, que es la que quiere tu seguridad. Yo siempre he dicho a mi madre que yo quiero mi libertad, ¿vale? Yo tengo 43 años, sé lo que es arruinarme unas cuantas veces, pero sé lo que es con 40 años pues conseguir lo que quiero en mi vida, pero justamente porque he aprendido en el camino. Yo os voy a decir que me han dado muchas leches, pero he aprendido de ellas. Entonces yo a la gente le digo, date muchas cuanto antes y aprende, porque si no te las das, es imposible que aprendas. O sea, no es que digas, es que... Si repites un examen 3 veces, vas a saberlo más que si lo haces una vez. Pero el sistema nos dice que hay que hacerlo bien a la primera todo y que tiene que ser perfecto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y añado que además de fracasar rápido y tal, además intentemos hacerlo barato para que podamos continuar rápidamente con el siguiente proyecto empresarial. Muchísimas gracias, Ariz Uresti, por habernos hablado de la productividad, algo tan importante para nuestra sociedad y, por supuesto, para los emprendedores y los autónomos que luchan día a día contra eso, contra el tiempo, contra los recursos escasos, y la productividad les puede ayudar a conseguir mejores resultados. Muchísimas gracias y, bueno, ya contaremos contigo en otra ocasión para que nos hables de este método que es tan interesante.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio Mundo Emprende. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio. Es
España decide.
A los socialistas no nos gusta dejar las faenas a medias.
Claro que hay partido. Hay partido hasta el 26 de mayo.
Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia.
Si se convierte en el objetivo a batir, es porque Ada Colau no se ha olvidado nunca de dónde viene.
Esos españoles que ya están representados en el Congreso tienen que estar también representados en nuestros ayuntamientos.
La noche electoral con Juan Pablo Polvorinos.
Este domingo a las 9 en punto de la noche.
Es radio. Ideas claras.
Oye, Luis Fernando, ¿sabes que los fondos indexados están cada vez más de moda a nivel global?
Bueno, entonces yo creo que ha llegado el momento de hablar de gestión activa y gestión pasiva.
Con Beltrán Parajes, ¿dado valor?
Pues por supuesto, le llamamos y el domingo lo tenemos aquí.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. Es Radio. Ideas claras.